Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El ciclo menstrual, que se cuenta desde el primer día de un periodo hasta el primer día del siguiente, no es el mismo en todas las mujeres. El flujo menstrual puede ocurrir cada 21 a 35 días y durar de 2 a 7 días. Durante los primeros años después del comienzo de la menstruación, los ciclos largos son muy comunes. Sin embargo, los ciclos menstruales tienden a cortarse y a volverse más regulares a medida que envejeces. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Golotlán. El día de hoy hablaremos acerca de la menstruación. Para quienes se perdieron la emisión pasada, el día de ayer iniciamos hablando sobre este tema. Y en este programa lo concluiremos, así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Salud.
Hablábamos sobre los métodos anticonceptivos. Se dice que ponerse el implante ultrauterino o el DIU hace que se retire el ciclo menstrual. ¿Por qué ocurre esto?
El implante más común es el de levonorgestrel. Es el DIU. Este dispositivo intrauterino tiene una barrita de una hormona que es la base del levonorgestrel, que es un progestágeno, que lo que hace es actuar directamente en el endometrio, este endometrio del que habíamos estado hablando, y lo atrofia, evita que se forme. Entonces, tiene muchas indicaciones, no solamente es un anticonceptivo, nosotros le llamamos endoceptivo, es un sistema intrauterino de liberación hormonal, ahora sí que consiste en un núcleo de fármaco, ¿verdad? Formado, está cubierto por una membrana que libera levonorgestrel, y bueno, esta membranita es blanca, es opaca, está montada sobre el brazo vertical del cuerpo del dispositivo, que generalmente es una T, y esta T ahora sí que tiene pues sus dos brazos, va liberando una cantidad de hormona, se puede decir realmente todos los días, ¿verdad? Tienen 52 miligramos de levonorgestrel, y bueno, estos efectos son progestágenos principalmente locales en la cavidad uterina. Y bueno, tiene una alta concentración de este contenido, este progestágeno levonorgestrel, en el endometrio, que hace que disminuya los receptores de estrógenos que estuve hablando anteriormente. Y bueno, ahora sí que insensibiliza el endometrio con estrógeno circulante. Y eso hace que tenga un efecto potente antiproliferativo. Y era lo que yo te comentaba, que el estrógeno es tan proliferante que tú no eres la misma cuando tenías 5 años. ¿Por qué creciste? ¿Por qué ahora eres diferente por el estrógeno? Bueno, en el útero también crece. Y el levonorgestrel, en este caso el DIU, endoceptivo, lo que hace es evitar que exista una respuesta al estrógeno. Por lo tanto, el moco cervical se puede hacer más viscoso, evita el paso de los espermatozoides a través del canal cervical, y bueno, la liberación hormonal local en el útero y en las trompas, y de la motilidad también de los espermas, evita la fertilización. Y bueno, ahí en algunas pacientes incluso puede hasta inhibir la ovulación, pero su principal mecanismo es disminuir la respuesta estrogénica en el útero. Sirve también para muchas cosas. Si tenemos pacientes que tienen sangrados anormales, podemos aplicar un endoceptivo de este tipo para que se quiten esos sangrados anormales. En pacientes que están sintomáticas con pequeños miomas, no todos los miomas se tratan así, aclaro, en algunos casos pudieran en algún momento evitar una cirugía. Y bueno, en casos de patologías del endometrio también podemos utilizar este tipo de endoceptivos. Que no hace un implante, el nombre correcto es endoceptivo intrauterino.
Bueno, las mujeres que son irregulares, ¿se puede decir que mientras no les ocurra su ciclo menstrual no pueden quedar embarazadas o no precisamente?
Mujer que ovula, aquí es una norma matemática. Mira, mujer que ovula, regla, se embaraza. Mujer que no ovula, no regla, no se embaraza. Mujer que ovula de vez en cuando, regla de vez en cuando y se embaraza de vez en cuando. Es una ley matemática. Si todo está correcto, ¿no? Porque no siempre la ovulación es el único requisito para un embarazo. También tiene que estar las trompas permeables. No tiene que haber, por ejemplo, miomas o algunas que se embarazan así. Entonces, en términos de ovulación, mujer que ovula, regla, se embaraza. Mujer que no ovula, no regla, no se embaraza. Y mujer que ovula de vez en cuando, regla de vez en cuando, se embaraza de vez en cuando. Entonces, es importante que las chicas que tienen alteraciones menstruales se traten, porque las hormonas se producen de una forma irregular que afecta a todo el cuerpo. Y no solamente afecta a las propias hormonas ovóricas, sino que estas se conectan con otras. Por ejemplo, se potencian los efectos hormonales de los estrógenos parecidos a los del ovario, en el caso de la grasa, que es la estrona. Y siempre les digo que es como la prima hermana del estradiol, que juntas hacen un desastre. Entonces, aquellas pacientes obesas que tienen ciclos irregulares tienen que tratarse, porque tendrán problemas más serios a largo plazo. Acuérdense de la capacidad proliferativa del estrógeno. El estrógeno producido en el ovario más la estrona en la grasa por la obesidad son ahora sí que el precursor perfecto para tener en un futuro cáncer de mama o cáncer de endometrio. Por eso tienen que tratar estas chicas o mujeres que tengan alteraciones menstruales. Claro, que los cánceres no se producen solamente por esto, sino que es uno de los factores de riesgo, las alteraciones menstruales. El hiperestrogenismo se puede producir problemas también en el endometrio. Y vemos muchas mujeres que pueden tener en la posmenopausia problemas de sangrados anormales a causa de toda esta historia. Yo, pues, muchas pacientes me preguntan, doctora, pero ¿por qué tengo cáncer de endometrio? Entonces, pues ves, ¿no? Paciente diabética, hipertensa y obesa son factores de riesgo para cáncer de endometrio por la acción proliferante de los estrógenos, de la obesidad, por la estrona y el estradiol propio. Entonces, en resumen, el estrógeno y la progesterona que se produce en los ovarios que causa el ciclo menstrual tiene que trabajar en una forma equilibrada, ordenada, siempre. Si no es así, yo les recomiendo que cada año acudan a su ginecólogo de confianza y se hagan una revisión ginecológica completa. Ya que esta actitud puede prevenir muchas de las enfermedades frecuentes que vemos a cualquier edad.
Para averiguar lo que es normal para ti, comienza a llevar un registro de tu ciclo menstrual en un calendario. Comienza por hacer un seguimiento de tu fecha de inicio cada mes durante varios meses seguidos para identificar la regularidad de tus periodos. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Los cólicos menstruales son dolores en la parte baja del tronco, pelvis, unos días antes, durante o después de un periodo menstrual. El dolor tiende a ser más intenso unas 24 horas después de iniciarse los periodos y desaparece en 2 o 3 días. El dolor suele ser como calambres o agudo, intermitente, pero también puede ser sordo y constante. A veces se extiende la parte baja de la espalda y las piernas. A menudo también se experimenta cefalea, a veces con vómitos, y estreñimiento o diarrea. Se tiene la necesidad de orinar con frecuencia. Los síntomas del síndrome premenstrual, como la irritabilidad, nerviosismo, depresión, fatiga e hinchazón abdominal, pueden persistir durante parte o la totalidad del tiempo que dura el periodo menstrual. A veces, la sangre menstrual contiene coágulos que aparecen de color rojo brillante u oscuro y pueden contener tejido y líquido de revestimiento del útero, además de sangre. Los síntomas tienden a ser más intensos si los periodos menstruales han empezado a temprana edad. Los periodos son largos e intensos. Se fuma. Existen antecedentes familiares de dismenorrea. Causas. No tiene una causa identificable, se denomina dismenorrea primaria. La dismenorrea primaria por lo general aparece durante la adolescencia y tiende a disminuir de intensidad con los años. Es más frecuente que la dismenorrea secundaria. La dismenorrea secundaria normalmente comienza en la edad adulta. Las causas frecuentes son que más del 50% de las mujeres con dismenorrea tienen dismenorrea primaria. En aproximadamente un 15 a un 15% de los casos, los cólicos son tan graves como para interferir con las actividades diarias y provocar absentismo escolar o laboral. Se cree que la liberación de las sustancias denominadas prostaglandinas durante la menstruación causa la dismenorrea primaria. Los niveles de prostaglandina elevados en las mujeres con dismenorrea primaria. Las prostaglandinas provocan la contracción del útero como ocurre durante el parto, lo que reduce el flujo de sangre hacia este. Esas contracciones pueden causar dolor y malestar. Las prostaglandinas también hacen que las terminaciones nerviosas del útero sean más sensibles al dolor. La falta de ejercicio y la ansiedad por la menstruación también distribuyen el dolor. Las causas habituales de la dismenorrea secundaria son endometriosis, tejido que normalmente solo está en el revestimiento del útero y que aparece fuera de este. Si se le conoce como tejido endometrial. La endometriosis es la causa más frecuente de la dismenorrea secundaria. Miomas. Estos tumores no cancerosos están compuestos de tejido muscular y fibroso, crecen en el útero. Adenomiosis. El tejido endometrial crece dentro de la pared del útero, lo que provoca su crecimiento e hinchazón durante las menstruaciones. Causas menos frecuentes. Existen muchas causas menos frecuentes de dismenorrea secundaria. Entre estos factores incluyen los siguientes: anomalías congénitas, quistes y tumores o en los ovarios, enfermedad inflamatoria pélvica, uso de un dispositivo intrauterino con liberación de cobre o un progestágeno, una forma sintética de la hormona femenina progesterona. Los DIUs que liberan un progestágeno causan menos cólicos que los que liberan cobre. En algunas mujeres, el dolor se debe a que el paso a través del cuello del útero, canal cervical, es estrecho. Puede producirse un canal cervical estrecho, estenosis cervical, después de un procedimiento como cuando se extirpa un pólipo del útero o se trata un trastorno precanceroso, displasia, o un cáncer de cuello uterino. Un crecimiento, pólipo o fibrosis, también puede estrechar el canal cervical. Valoración. Por lo general se diagnostica dismenorrea cuando una mujer refiere dolor molesto y habitual durante los periodos menstruales. A continuación se determina si la dismenorrea es primaria o secundaria. El médico debe descartar la presencia de dos trastornos graves que también pueden causar dolor pélvico. Un embarazo situado en una localización anómala, llamado embarazo ectópico, es decir, que no se produce en su localización habitual en el útero. Enfermedad inflamatoria pélvica, infección del útero y o las trampas de Falopio y a veces de los ovarios. Por lo general, estos trastornos se identifican porque el dolor y los otros síntomas que aparecen normalmente difieren de los de la dismenorrea. Información obtenida de la página web mayoclinic.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista a la doctora Guillermina Navarro Aguayo, ginecóloga oncóloga. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM, o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán. Escuchando el día de hoy el tema sobre menstruación, vamos a escuchar la última parte de la entrevista a la doctora Guillermina Navarro Aguayo, ginecóloga-oncóloga.
Salud.
¿Qué nos puede decir acerca de los cólicos? ¿Por qué a algunas personas les da más fuerte, a otra no les da? ¿Se debe a algo o alguna alteración?
Claro, el término de cólicos en medicina se llama dismenorrea. La dismenorrea, sobre todo la dismenorrea primaria. Le llamamos dismenorrea primaria, que bueno, es el cólico del abdomen bajo que normalmente causan las contracciones inducidas generalmente por las hormonas en el periodo menstrual. La dismenorrea puede ser por varias circunstancias. La causa más frecuente es de que cuando el endometrio se cae completamente dentro del útero, de este endometrio que hemos hablado, produce una serie de contracciones en el útero. Hay úteros en una posición, así como la conocen todo el mundo, los ovarios, paradito y un ovario para cada lado y el útero en el centro. No siempre es así. El útero no está siempre paradito y está para que en forma por gravedad salga el sangrado menstrual. Con ese útero puede estar en antedesoflexión, o sea, hacia adelante, hacia atrás, en retroversión, hacia un lado. Entonces, el cérvix tiene un calibre. El cérvix es el orificio por donde sale la menstruación. Entonces, las chicas jóvenes, ese orificio está muy pequeñito, muy pequeño. Entonces, imaginemos como un pequeño murralito donde está bien al revés, pero bien bien cerrado, y se va acumulando la sangre. El útero tiene que desalojarla. Entonces, el útero lo que va a hacer, como si fuera una huesita, apretarlo para que salga todo. Eso se le llama dismenorrea primaria. Y la dismenorrea primaria, ahora sí que no tiene por qué, no está asociada a la causa principal siempre desde el punto de vista médico. Aquí tiene que ver una sustancia que produce las contracciones dentro del útero que se llama prostaglandina, que es la PCR2 y la PCS2. Ahora sí que estas han sido detectadas en el endometrio. Entonces, la causa más apoyada, ahora sí que en la mayor parte de todas las pacientes, es debido a esta sustancia que produce la contractilidad del útero. Es por eso que funcionan los inhibidores de prostaglandina. Los inhibidores de prostaglandina son los antiinflamatorios, los esteroides orales que todo el mundo conoce, el ibuprofeno, el naproxeno. Por eso todos los médicos recetan que el ibuprofeno de 400 o de 600 o el naproxeno o el solindaco, el diclofenaco, todos esos son inhibidores de la prostaglandina. El secreto de esto es, en cuanto aparece la primera gota, hay que tomarse la primera pastilla, si no, no funciona, para que se evite la liberación de estas sustancias llamadas prostaglandina. Y la dismenorrea secundaria se debe a condiciones anormales. O sea, la primaria es una condición normal. Es una condición normal que es muy molesta, que aparecen chicas, jóvenes, jovencitas, y que a veces disminuye cuando aumenta un poco el calibre del cerebro, que es por eso que muchos médicos comentan. No, pues cuando te embaraces, ya se te van a quitar los cólicos. No es tanto porque se embarace, sino porque el cuello se abrió un poco más, fluye más, se liberan menos prostaglandinas. Y bueno, la dismenorrea secundaria se debe ya a enfermedades como la endometriosis o la enfermedad inflamatoria pélvica. Aquí lo importante es, cuando se acude a consulta, diferenciar si es una dismenorrea primaria o es una dismenorrea secundaria, porque a veces puede pasar por normal no siéndolo, y puede ser que la chica esté empezando con endometriosis. He allí la importancia de por qué a las jovencitas de acudir, de cuando aparece su ciclo menstrual, durante el primer año, a una primera consulta. No les molestará nada un eco pélvico tomando agua, y bueno, pues para ver que la integridad de los órganos pélvicos, de ver que los ovarios tienen forma, tamaño y dimensiones normales, y el útero también. Esa es la diferencia, ahora sí que de las dismenorreas, tanto primarias o secundarias.
¿Nos puede aclarar si es verdad o falso que antes de que te llegue tu periodo, o incluso estando dentro de, no se tienen que comer cosas como chocolate ni cosas frías o este tipo de alimentos?
El mundo está lleno de mitos, ¿verdad? Todos los alimentos se dividen en proteínas, grasas, vitaminas y minerales, y todo se desbarata y todo va a la circulación. El chile no va a hacerse en forma de chile circularme, ni tampoco me va a circular la carne completamente. O sea, son diferentes elementos nutritivos. Ahora, lo que sí influye, quizá calor frío, se debe a la vasoconstricción o a la vasodilatación. Entonces, es por eso que el calor local ocurre una vasodilatación de vasos y disminuye el dolor. Pero no es tanto por eso que dicen, pues tómate un tecito, ¿verdad? Un tecito caliente. ¿No? Aparte, si te lo tomas con un inhibidor de prostaglandina, pues, obviamente servirá. Pero de bien nada más, todo es, no te va a pasar nada si los alimentos más ricos en hierro o más ricos en vitamina C. ¿Cuál es? Si me tomo una agüita de limón rica en vitamina C, va a ser vitamina C, va a ser limón, ¿verdad? Entonces, todo se desbarata y todo va a los elementos primarios de la nutrición. Entonces es relativo, realmente. Puede ser que tengas síntomas en otro lado con los alimentos, ¿no? Ya no es lo mismo tener gastritis, colitis. Ahora, el tránsito intestinal en muchas chicas, por la acción de las prostaglandinas, puede hacerse incluso, hay unas que les da estreñimiento cuando menstruan, y hay otras que tienen diarrea por la progesterona. Entonces, la respuesta es muy personal.
Muy bien, sí, vemos cómo está lleno de mitos que quizá vienen de generaciones y pues sí, no son ciertas. ¿Algo más que desea agregar sobre este tema?
Bueno, yo creo que hay puntos importantes. Una es que las chicas, cuando empiezan con su ciclo menstrual, es conveniente que tengan una revisión ginecológica, y no porque les vayas a poner un espejo o vayas a hacer otra cosa, sino porque te das cuenta de que realmente, cómo está, uno, te vas a dar cuenta cómo están tus ciclos, te vas a dar cuenta de la integridad, ahora sí que anatómica, de cómo están útero, ovarios, que no haya presencia de quistes, etcétera. Y bueno, también paso, ¿verdad?, hasta el mismo ultrasonido que sirve para saber que esta integridad ovárica está normal. Me ha tocado ver chicas de 14, 13 años con tumores malignos de ovario y nadie se dio cuenta hasta que le creció el abdomen. Entonces, está el mito de que, no, ¿cómo te voy a llevar al ginecólogo? ¿Qué van a pensar? No, es que el ginecólogo es especialista en ver la salud, tanto preventiva como curativa o de cualquier otro tipo en la mujer. Entonces es importante. Ahora, otra de las cosas importantes es de que si hay actividad sexual, habrá que tener un método anticonceptivo de acuerdo al tipo de paciente. Entonces, nada de que, no, pues ahorita me recomendó estas pastillas para cuidarme. Y, pues habrá que ver si realmente están indicadas o no. Entonces, debe de ser por cuestiones, ahora sí que indicación médica, ¿no? Y bueno, también es parte de que las chicas aprendan que la salud ginecológica es importante, por lo menos cada año, cada dos años, de saber que están bien y poder corregir o diagnosticar a tiempo un problema, por ejemplo, en el caso de las dismenorreas secundarias en chicas que se deben generalmente a endometriosis, y luego vemos pacientes ya en edad reproductiva que no se pueden embarazar porque jamás acudieron a un estudio, ni siquiera saben lo que tienen, ¿verdad? O bien, si tienen actividad sexual, el Papá Nicolau, la colposcopía, porque vemos pacientes que no se revisan, tienen actividad sexual, muchas veces son portadoras de virus de papiloma y ni siquiera se han dado cuenta. Y vemos pacientes con cáncer cervicouterino muy jóvenes, a los 28 años o a los 30, cuando son problemas que se podían haber evitado con una consulta ginecológica a tiempo. Entonces, la atención médica ginecológica está indicada en la chica desde que empieza con su ciclo menstrual. Para las mamás que escuchan, les recomiendo que lo hagan a fin de prevenir y tener tranquilidad, ¿verdad? Evitar problemas futuros. Y pues realmente eso de la pastilla que se siente está indicada, como su nombre lo dice, de plano de emergencia, pastilla de emergencia, pero no como un uso rutinario, ya que les va a producir problemas y alteraciones del ciclo menstrual. Esa sería la conclusión de la charla del día de hoy. Y bueno, si por alguna razón tienen alteraciones menstruales, creo que es un foco amarillo para saber que tienen que ir a una consulta ginecológica.
Esto ha sido todo de la entrevista a la doctora Guillermina Navarro Aguayo, ginecóloga oncóloga. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Síndrome premenstrual. El síndrome premenstrual, SPM, tiene una amplia variedad de signos y síntomas, incluidos los cambios de humor, sensibilidad en los senos, antojos de comida, fatiga, depresión. Se calcula que 3 de cada 4 mujeres que menstruan han experimentado alguna forma de síndrome premenstrual. Los síntomas suelen volver a aparecer y siguen un patrón predecible. Los cambios físicos y las emocionales que experimentas con el síndrome premenstrual, desde apenas notorios hasta intensos. De todas maneras, no dejes que estos problemas controlen tu vida. Ajustes en los tratamientos y en el estilo de vida pueden ayudar a reducir o controlar los signos y síntomas del síndrome premenstrual. Síntomas. La lista de los posibles signos y síntomas del síndrome premenstrual es larga, pero la mayoría de las mujeres presentan solo algunos de estos problemas. Problemas. Signos y síntomas. Signos y síntomas emocionales y conductuales. Tensión o ansiedad. Estado de ánimo deprimido. Episodio de llanto. Cambios de humor e irritabilidad o enojo. Cambios en el apetito y antojos de comidas. Problemas para conciliar el sueño. Insomnio. Aislamiento social. Problemas de concentración. Cambios en la libido. Signos y síntomas físicos. Dolor articular o muscular. Dolor de cabeza. Fatiga. Aumento de peso por retención de líquidos. Hinchazón abdominal, sensibilidad en los senos, brote de acné, estreñimiento o diarrea, intolerancia al alcohol. Para algunas personas, el dolor físico y el estrés emocional son lo suficientemente graves como para afectar la vida cotidiana. Independientemente de la gravedad de los síntomas, los signos y síntomas generalmente desaparecen en el transcurso de los 4 días posteriores al inicio del periodo menstrual para la mayoría de las mujeres. Sin embargo, una pequeña cantidad de mujeres con síndrome premenstrual padece síntomas incapacitantes todos los meses. Este tipo de síndrome premenstrual se denomina trastorno disfórico premenstrual. Información obtenida de la página web mayoclinic.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de menstruación. Agradecemos la entrevista a la doctora Guillermina Navarro Aguayo, ginecóloga oncóloga. No olviden que si se perdieron algún programa pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierdan Maratón de la Barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.